Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail sustentable. Y como cada miércoles de retail sustentable, saludo y agradezco mucho la co-conducción de mi compañero Adolfo Tafia. Ingeniero, muy buenos días.
Muy buenos días, Gladys. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, excelente. Aquí en un programa más del mundo retail sustentable con un invitado especial.
Un programa más, invitado especial, pero más que un programa más, nuestro primer programa del año, que tendrá que ser el contexto de lo que será todo el año de trabajo.
Es correcto, es nuestro primer programa del 2019 y bueno, vamos a platicar acerca de estas certificaciones sustentables.
Así es, agradezco mucho la presencia esta mañana. Gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros Yemil Zarzar. Él viene de Control Unión Certificaciones y Acreditaciones Sustentables Internacionales. Aquí le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días, Yemil.
Buenos días, Gladys. Gracias a ti, gracias a Adolfo y gracias por lo invitado especial.
Un gusto iniciar este año de trabajo con un programa como el tuyo, que ya lo tenemos programado desde hace tiempo, no habíamos podido ajustar las fechas y de verdad nos da mucho gusto que hoy lo podamos hacer. Para iniciar, Yemil, me encantaría que nos platicaras un poco qué es exactamente Control Unión.
Ok, les cuento. Control Unión es una compañía holandesa. Nosotros estamos muy enfocados sí al tema de sustentabilidad o sostenibilidad, muy enfocados al lado de certificaciones. Ya tenemos varias ramas dentro de la compañía o del grupo, pero nuestro fuerte aquí en México y Latinoamérica es el rubro de certificaciones. Entendemos que esto nace hace muchos años con la intención de poder garantizar ciertos estándares de calidad en toda la cadena de suministro para diferentes tipos de productos. No estamos hablando, si bien nosotros nos enfocamos mucho en alimentos, esto nace de la industria eléctrica, pensando en la NASA también, cuando querían que todos los insumos que se utilicen de alguna manera mantengan un estándar de calidad, Segunda Guerra Mundial, etc. Y eso hoy ya es un patrón que se replica en todos los aspectos, desde un celular que compramos, ¿no? Todos los productos seguramente o insumos vienen ya certificados, ¿no? Luego, cuando hablamos del mundo de retail, todos los productos que se exhiben en el retail vienen ya certificados con ciertos estándares de calidad, ¿no? Lo que ha llevado de alguna manera... esto es porque, si bien antes los patrones de consumo eran locales, era consumir el producto local que se producía en el país, hoy ya entendemos por la globalización que los productos vienen de diferentes lugares del mundo. Entonces, al tener esto de acá, de diferentes lugares del mundo, necesitamos conocer cómo se produce en China y el producto que tengo en China acá en México cumple con los estándares de calidad que nosotros requerimos. Y así ha hecho que esto vaya creciendo tanto, ¿no? Que estas empresas como nosotros certificadoras hayamos también tenido bastante presencia en los diferentes países, ¿no? Hoy Control Unión está en 80 países en el mundo, uno de ellos es México. Como te decía, esto nace un grupo holandés en 1920. Y en México tenemos poco tiempo, tenemos 6 años desarrollándonos acá. Entramos con la industria de café, que fue quien nos trajo de alguna manera a México, atendiendo toda la parte de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, y luego ya con la misma demanda que empieza a ver de toda la industria, es cuando ya nos vamos enfocando allá a otros tipos de productos, aguacate, mango, palma aceitera para el tema de sustentabilidad, uvas, no lo sé, todo el tipo de hortalizas que se producen, entendiendo que ya no solamente se exporta a Estados Unidos, sino también hay una mirada hacia Europa, Estados Unidos y otros países, ¿no?
Mencionabas que esta empresa inicia en 1920, estamos Exacto. hablando de muchísimos años. Yeah. ¿Cómo cambian los estándares, los requisitos para hacer certificaciones sustentables en este paso del tiempo? Porque evidentemente las condiciones... pues no solamente para bien, sino también para mal, han cambiado y esto debe de tener un parámetro muy importante. ¿Cómo se vive en el 1920 a la fecha esta gran diferencia?
Sí, en 1920 la compañía, que es el grupo Peterson, inició más que certificaciones, haciendo verificaciones de calidad en origen y destino. Todos los granos que se comercializaban de un lado a otro en Europa necesitaban que haya un tercero verificando si la calidad llegaba de la manera correcta a destino, y también salía la calidad según el acuerdo comercial. Digamos, se comercializaba aceites y decían, yo quiero el aceite con tal grado de XXX, y todo lo de descripción comercial se verificaba tanto en origen como destino. Así iniciamos. Luego, cuando aparecen las certificaciones, definitivamente sí habían algunos estándares que eran los más a los que se daba mayor enfoque en cuestión de alimentos. Hablamos de lo que es inocuidad de alimentos, ¿no? Y muchas de las empresas que empezaron a certificar, y nuestro al inicio lo que más hacíamos, digamos, era mucho enfocado al tema de orgánico, producción orgánica e inocuidad de alimentos. Pero hoy has extendido esto y tienes empresas que no certifican dos cosas, sino certifican cinco o seis cosas, hablando de inocuidad de alimentos, las buenas prácticas agrícolas, temas sociales, que están hoy muy en boca de todo, porque es muchas empresas teniendo denuncias de cuestiones sociales. Entonces, por la misma responsabilidad de las grandes compañías y de cuidar la marca, es que ven que todos los proveedores cuenten con una certificación social, de buenas prácticas agrícolas, la inocuidad de los alimentos, y todo esto también en protección del consumidor, ¿no? Pero sí, definitivamente ha habido una evolución con respecto a los estándares de certificación, en la medida en que han ido habiendo ciertos eventos, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, mientras más eventos de algún tipo de bacteria en un alimento en Estados Unidos o en cualquier otro país, hacen toda la trazabilidad, ven de dónde salió ese producto, y seguramente era un producto que no tenía una certificación, ¿no? Entonces empiezan a ajustarse los estándares, los países empiezan a requerir más cosas, también las denuncias del lado social, ¿no? De trabajadores que, o contratación de menores, trabajadores que no están en una nómina, ¿no? Que no tienen el seguro social, y todas estas cosas que cuando uno se lleva un alimento a la mesa no sabe qué está atrás de ese alimento, ¿no? Entonces, es importante toda esta cadena y es más o menos cómo ha ido evolucionando, ¿no?
Digo, aquí Contral Unión, por lo que sé, digo, y lo hemos platicado aquí con Yemil, no únicamente son las certificaciones, tiene más servicios Contral Unión por lo que sé, hay cuatro actividades en las que está enfocado Contral Unión. ¿Cuáles son esas cuatro actividades?
Sí, una de ellas, como les decía, la principal, podría decirlo así, en Latinoamérica, es la de certificaciones, es la más grande para nosotros. Aparte tenemos un laboratorio, de hecho estamos con varios laboratorios, pero el laboratorio se llama TLR, es un laboratorio que está en Rotterdam, en Holanda, con el que trabajamos mucho tipo de análisis nutricionales, pesticidas, microbiológicos, metales pesados, etcétera. Contamos con una división que es CMA, que es Collateral Management. Básicamente es todo el control de las garantías en diferentes tipos de productos. Ahí trabajamos mucho con los bancos, almaceneras, ¿no? Nosotros en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, somos la almacenera y la empresa que emite estos warrants, digamos, somos la más grande ahí, ¿no? En México hacemos algo relacionado a este collateral management, trabajando con algunos almacenes que resguardan algunas garantías y se emite alguna, el banco emite un préstamo, y teniendo a Contral Unión como un intermediario que vigile esa garantía. Si es que la empresa no paga el préstamo, luego Contral Unión es el que está en el medio para que se ejecute la garantía, ¿no? Y se remate.
O sea, podemos hablar que es un tipo fideicomiso lo
exactamente
que están manejando.
Correcto, okay, ¿no? Perfecto. Y por otro lado, las inspecciones de calidad. Nosotros, al tener esta red de oficinas a nivel mundial, nos permite poder tener gente en los principales puertos para hacer las inspecciones de calidad origen-destino. Ya sea, por ejemplo, un supermercado que está comprando aceite de Argentina y necesita saber cómo sale el aceite, los contenedores, y si está siendo bien embarcado, si no hay problemas de, no lo sé, de que las cajas estén viniendo con derrame del aceite, ¿no? Y están comprando el producto que ellos, que le está vendiendo en Argentina, le dijo que le estaba vendiendo. Entonces nosotros tenemos la oficina en Argentina, que verifica al momento de la carga de contenedor, toma las fotos y en menos de 24 horas la empresa, el retail acá, tiene la información de lo que está importando y da el visto bueno para que se mande la mercadería, ¿no? Y del mismo modo en origen, destino, y estamos así en todos lados. Muchos de las compañías de retail nos dicen, por ejemplo, yo traigo de China, traigo de Rusia, traigo productos de Estados Unidos, traigo productos de acá, y se hace todo un paquete por justamente la operación que tenemos en todos estos países, ¿no?
Porque además, perdón, me imagino que los requisitos sanitarios, salubres, todo, cambian de un país a otro. No necesariamente es lo mismo lo que necesita India que lo que necesita México o que lo que necesita Canadá. Seguramente los estándares cambiarán. Y me imagino también, tú nos lo explicarás, si hay una manera de unificar estos criterios, porque lo que puede ser sustentable o certificado en un país de una ideología y de unas condiciones, cultura, todo diferente al nuestro, puede no ser compatible con México. Eso por un lado. Y por otro lado, el camino de la certificación tiende a volverse un requisito obligatorio. Es decir, ¿llegará un momento en que todo tenga que tener una certificación para que sea viable?
Respondiendo a la primera pregunta, sí, ahí nos encontramos con dos cosas. Una, la parte legal en el país, y otra, los requisitos internacionales, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad, es un término internacional que es, digamos, un lenguaje que se maneja tanto en la China como en México, ¿no? Son los mismos criterios, muchos también unificados por las mismas iniciativas de las Naciones Unidas, ¿no? Ya luego hablamos de la parte legal, ¿no? Y las leyes de México. Entonces, a veces cuando auditamos estos estándares de sustentabilidad, tenemos que ver la legislación también local, y ahí es cuando hay mucha interpretación de lo que sucede en el país y cómo se va a manejar, ¿no? Para poder alinear ciertos criterios. Lo otro que me preguntabas es si es que se va a volver un requisito. Creo que es la tendencia, más que una obligación, como son certificaciones privadas, lo que sí se va a volver es que el que quiera vender algo, cada vez se encuentre con menos posibilidades de vender, ¿no? Es un tema de oportunidad de mercado. En un momento la certificación era una cuestión de darle valor agregado a tu producto para decir, ah, yo tengo un producto certificado, por tanto vale 2 pesos más, ¿no? Y eso ya ha ido cambiando. Hoy no tener una certificación te saca un poquito de mercado, te margina de alguna manera, porque luego dices, quiero venderle a Estados Unidos, quiero venderle a Europa, quiero vender a los principales supermercados de acá de México. Y cuando vas a tocarle la puerta te dicen, ah, ok, pero tienes esta certificación, tienes aquí esta otra certificación. Y si no tienen, seguramente dirán, bueno, como no me quiero certificar, voy a vender a otro supermercado, que de repente no les pide. Pero ese supermercado mañana va a empezar a pedir a todos sus proveedores que se certifiquen, ¿no? Entonces se les va estrechando el camino, ¿no? Digamos así. Y en función de competitividad y los productores que quieran empezar a tener más mercado y salir y vender más, de todas maneras van a terminar orillándose a eso, ¿no? A que estén certificados para poder tener un producto que entre más fácilmente al mercado, ¿no?
Okay. Sí, normalmente, bueno, los clientes, pues, del sector retail hablando, pues la mayoría ya está cotizando en bolsa. Sí. Obviamente estás cotizando en bolsa y ya te exigen cumplir con procedimientos, normatividades y demás. Obviamente, pues es necesario contar con certificaciones. Sobre todo hablando de productos, pues ahorita ya lo hemos comentado en la parte orgánica, ¿no? O sea, obviamente quieres comercializar un producto orgánico, pues necesitas certificaciones. Sí. Obviamente, anteriormente esa era nuestra gran pregunta, ¿no? Del tema, ¿quién certifica en México que ese producto sea orgánico o no? Uh-huh. O sea, porque el tema no únicamente es sembrar en algún lugar, pero obviamente ese lugar tiene que tener ciertas especificaciones, la tierra, demás, ¿no? Para certificar que realmente sea orgánico ese producto, ¿no? Obviamente organismos, pues eran muy pocos, ¿no? Muy pocos los que tenían esa experiencia, esa o esa necesidad también pero lo acabas de comentar, Yemil. O sea, uh-huh. Yo como agricultor o como empresario, obviamente me interesa exportar mi producto, pero ¿qué me están pidiendo del otro lado? Pues certificaciones, que realmente esté certificado mi producto como un producto orgánico o como un producto sustentable. obviamente esto, pues como lo comentas, muy cierto, sí, se van cerrando las puertas los mismos, los mismos productores, exactamente. Sí. Aquí la finalidad es esto, es muy importante ya a esta fecha contar con certificaciones sustentables si queremos o si quieren llegar a otros países o con otros clientes, ¿no? Que realmente lo van a necesitar.
Y qué bueno que lo comentas, Adolfo, porque justamente es también por de dónde van saliendo o de dónde va creciendo la demanda de las certificaciones. Hoy hay la iniciativa de las Naciones Unidas, que ya muchos se conocen en el ámbito de sustentabilidad, ha hecho que de alguna manera, bueno, no de alguna manera, que los países que pertenecen a las Naciones Unidas se acoplen a esta iniciativa, ¿no? Y esta iniciativa es para países sustentables, ¿no? Para que todos adopten esta iniciativa de sustentabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Los países dicen, ok, yo México, vamos a empezar a tener iniciativas de sustentabilidad en todas las empresas de gobierno, digámoslo así, las instituciones de gobierno. Pero luego, ¿cómo motivamos a que la empresa privada también se acople a estas iniciativas de sustentabilidad? No las podemos obligar. Entonces, ahí es un poquito lo que decía Adolfo sobre las bolsas de valores, ¿no? Que es uno de los puntos importantes. Todas las empresas que cotizan en bolsa necesitan al final del año presentar una memoria anual, ¿no? Hoy muchas de las bolsas de valores se han sumado a esta iniciativa de bolsas de valores sustentables o sostenibles. De hecho, México es una de ellas, ¿no? Donde las empresas ya necesitan en esta memoria anual tener un reporte de sustentabilidad. Entonces quiere decir que las empresas van a empezar a mencionar en su reporte de sustentabilidad un mapeo de la cadena de suministro, qué es lo que están haciendo con cuestión de emisiones, los productos que tienen, todos los stakeholders de esta compañía que está cotizando en bolsa. Y justamente esto es para también proteger de alguna manera la marca, ¿no? Entonces todos los años presentan esta memoria anual, este reporte de sustentabilidad, y cada año definitivamente este reporte de sustentabilidad tiene que presentar mejoras en cuanto a los números, ¿no? Hablando de, tienen una cadena de suministro de 1,000 proveedores de uvas, no lo sé, ¿no? ¿Cuántos de ellos vienen certificados? ¿Cuántos de ellos ya se hizo una evaluación de tema social, tema medioambiental, inocuidad? Todo lo que lo compromete los principios de sustentabilidad. Entonces, es así como estas compañías grandes que cotizan en bolsa se van acoplando a este tema de sustentabilidad, y esto se replica en luego todo, porque claro, ellos le compran empresas luego más chicas y estas empresas empiezan a certificarse o alinearse a ciertos criterios de sustentabilidad. Entonces ya se vuelve algo más conocido, más como el lenguaje común, ¿no? Ya dicen, no, sí, le vendo a tal compañía, a tal retail, entonces me están pidiendo esto. Si no es una certificación, de repente le piden algún esquema privado para evaluarse de manera de segunda parte o primera parte, no lo sé, pero es más o menos cómo se va moviendo esto del lado de sustentabilidad, ¿no?
Eso es lo que te quería preguntar. Cuando a una empresa mexicana, que estamos hablando de nuestro caso, se quiere certificar y acude con ustedes, y ustedes, bueno, pues hacen un diagnóstico de te está fallando esto, tienes que mejorar esto, si hay este tipo de retroalimentación para que ellos puedan eficientar, para que ellos puedan cambiar lo que tengan mal en su proceso y finalmente obtener una certificación. Este es uno de los sistemas, vamos,
sí,
esta parte,
supuesto,
como que ir con ellos de la mano.
Sí, sí, hay una línea bien delgada que no podemos cruzar, que es justamente la de asesorías o implementación, porque no podemos ser juez y parte, por cuestiones de conflicto de interés, no podemos ir a implementar una compañía o asesorarlos y luego auditarlos y certificarlos, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos como dos puntos que son como herramientas para que ellos logren la certificación, damos sí entrenamientos de interpretación de las normas para el equipo que quiere o de la compañía que está encargado de la implementación. Entonces, les enseñamos de qué se trata la norma, les explicamos, pero no les decimos exactamente, ok, cómo hacerlo, ¿no? Les explicamos todo. Y lo otro es, sí, hacemos diagnósticos. Y en estos diagnósticos se les presenta el resultado del diagnóstico. Y como cualquier diagnóstico, decirles cuál es la foto actual de la compañía, cómo estás ante la posibilidad de que quieras certificarte, ¿no? Pero ya es responsabilidad de ellos luego avanzar hacia la implementación y la certificación. Existen compañías que sí se dedican específicamente a la implementación de estos estándares, ¿no? Pero estas compañías no certifican. Entonces, claro, ahí es como los dos lados, ¿no?
¿Cuáles son las certificaciones que se pueden obtener con Control Unión?
Nosotros tenemos un portafolio bien grande de certificaciones muy enfocados al tema de alimentos. Trabajamos desde la parte de productos orgánicos. Bueno, entendemos, cuando hablamos de productos orgánicos entendemos que esto es ley en cada país. Entonces existe una ley en México para los productos orgánicos que se comercializan aquí. Si quieres venderle a Estados Unidos, existe una ley de productos orgánicos de Estados Unidos. Si quieres venderle a Europa, igual. Entonces, dependiendo al país que el productor, exportador vaya a vender, es que aplica este estándar de producción orgánica. De hecho, cuando uno va a la tienda o al retail y ve un producto que dice orgánico, a veces ve varios logos dentro del producto que hacen referencia justamente a los países para los que aplica en cuanto a producción orgánica. Ese es un rubro que nosotros cubrimos y en los que somos muy reconocidos a nivel global. Luego, las certificaciones de inocuidad de alimentos o de buenas prácticas, donde tenemos Global Gap, que es una de las más conocidas también, Primus GFS. Contamos con BRC, que es el British Retail Consortium, que es un estándar que inició en Inglaterra, pero luego también ya está distribuido a nivel mundial y es aceptado por diferentes países. FSC 22000, con las ISOs también, la ISO 22000, ISO 9001, certificaciones específicas de sustentabilidad, por ejemplo, para palma de aceite, como RCPO, que es una de las certificaciones que ha tenido... Que se ha especificado en palma de aceite para toda la cuestión de sustentabilidad de la palma, que se escucha mucho de las cuestiones medioambientales con la palma de aceite y tal. Certificaciones para cacao, por ejemplo, certificaciones sociales de buenas prácticas para cacao, certificaciones para café. Trabajamos también con todas las certificaciones sociales, que lo comentaba, hoy la están pidiendo mucho en el sector de alimentos. Están pidiendo mucho la certificación de SMETA, que no es una certificación como tal, es un proceso de auditoría más bien. Okay. Ya, pero la está pidiendo Walmart, la pide Costco, la piden diferentes compañías a nivel global dentro del marco retail. Realmente tenemos más de 100 sellos de certificación, entonces es complicado darle detalle a todos, pero más o menos se quería enfocar en los que más trabajamos aquí, en el sector alimentos y en la región, ¿no?
¿Cambian con el tiempo? Es decir, una empresa certificada hoy en la producción de uvas, posiblemente en el transcurrir del tiempo se descubra que se tienen que certificar otras cosas que todavía se puede mejorar. Es decir, ¿tienen una fecha de caducidad las certificaciones? ¿Tienen, en el momento que certifican, que cumplir con ciertos objetivos a mediano, largo y corto plazo para continuar certificados y ratificar la certificación, o tienen que hacer certificaciones diferentes? ¿Cómo es esto?
Sí, correcto. En principio depende del esquema de certificación, pero casi todos mantienen la misma línea. Generalmente son certificados que te duran un año, se están revalidando al año, o sea, corresponden a auditorías y todo un proceso durante cada año, mejor dicho. Hay certificados que te duran 3 años, pero igual cada año tienen que evaluarse. Y así también el estándar, hablamos de la norma de certificación, tiene actualizaciones cada cierto tiempo. Hay estándares que se actualizan cada 2, cada 3 años. Y esto justamente por lo que mencionabas, cómo se va moviendo la industria, qué cosas nuevas se van encontrando, ¿no? Se encuentra, científicos descubrieron que algún insecticida que se utilizaba y que era permitido para alguna certificación, hoy está acabando con las colmenas de abejas, que son muy importantes para para lo que es la polinización y demás. Entonces, al descubrirse eso, dicen, bueno, ya este pesticida queda prohibido. Entonces, cuando voy a hacer esa auditoría, ya ni siquiera está, ¿no?, permitido con ciertas restricciones. No, ni siquiera está permitido. Entonces, empiezan a actualizarse las normas, tanto orgánicas, de Global Gap, de Primus, de BRC, y todas van teniendo estas actualizaciones con el tiempo, cada 2-3 años, dependiendo, ¿no?
¿Qué tan común es? Porque, bueno, me quedo pensando, y a lo mejor hay países, podría México, no lo sé, ser uno, ojalá que no. ¿Qué tan común es que una empresa que se certificó y no reanudó alguna certificación siga ostentándose como empresa certificada? ¿Hay un control de calidad en este sentido?
Es común. Sí, es común, pero llevándolo al tema de fraude. O sea, hablamos, y también va a suceder más dependiendo del país. Países que tenemos mayor riesgo de fraude, o que tenemos eso en el día a día, ¿no?, corrupción y tal, va a suceder que hay muchas compañías que por presentar el papelito al comprador se inventaron la firma, presentan un certificado X, le ponen un logo en la etiqueta y lo presentan, ¿no? Y es una de las cosas que vivimos día a día, de hecho, porque procuramos también educar no solamente a los proveedores. O sea, entendemos que estas personas que cometen fraude son ni clientes míos ni de nadie, ¿no? Y simplemente se inventaron un papel y lo están vendiendo, ¿no? Entonces, lo que tratamos es educar al comprador también.
Pero no puede ser, perdón, que sea solamente, yo ya me certifiqué, pero pasó el tiempo, cambiaron las normas y no actualicé esta certificación. Uh-huh. Sin embargo, mis etiquetas y todo siguen ostentando el letrero de certificación.
Sí.
Eso, ustedes llevan un control de,
sí,
de responsabilidad de, yo ya te retiré la certificación, ya no es válida, uh-huh, ya no la puedes poner en tu etiqueta. Correcto, o sea, sí, ¿tienen un control de calidad,
sí,
en ese
cuando,
sentido?
Sí, definitivamente cuando se termina la vigencia de un certificado, inmediatamente se envía un documento de notificación al cliente, que ya de resignación de contrato, ¿no? Donde ellos están obligados a retirar cualquier etiqueta que haga alusión a esta certificación, ¿no? Nuestro control llega hasta un punto. Luego no podemos ir a todos los supermercados a retirar los productos o a hacer este tipo de fiscalización, ¿no? Lo que normalmente es si anunciamos a los compradores que ellos han declarado como frecuentes de que esta compañía ya no se encuentra certificada. Entonces, por eso te decía que también es mucho responsabilidad del que está comprando, porque existen las bases de datos en línea, entonces uno puede ingresar y pones el número del certificado y puedes ver si se mantiene vigente o no se mantiene vigente el certificado, ¿no? Y esas cosas son las que hoy sabemos que los compradores, muchos de ellos enfocados al mundo retail, lo están haciendo y mantienen un control de esto, ¿no? Saben que el certificado vence tal fecha, ya 2 meses antes de que se vence ese certificado están notificando al proveedor y diciéndole, ya renovaste tu certificado, ya lo renovaste, si no lo renuevas mañana estoy sacando todos los productos del supermercado, ¿no? Entonces hay esta práctica que es la correcta, pero a veces se escapa de las manos, ¿no?
Vamos a hacer una breve pausa, Yamil, si nos lo permites. Adolfo, adelante. Está muy interesante este tema, voy a regresar a insistir un poco en este tema porque llama la atención. Hacemos esta breve pausa, nos encontramos en el mundo del retail sustentable. Yo soy Gladys Juárez Davis, gracias por acompañarnos, volvemos enseguida.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros en el mundo del retail sustentable. Está conmigo Adolfo Tapia en la co-conducción. Gracias, ingeniero, nuevamente. Y nos quedamos platicando con Yamil, nuestro invitado que viene de Control Unión, al respecto de lo que pasa con las certificaciones. Y estábamos mencionando cuando algún producto se sigue ostentando en etiquetas con la certificación, cuando ya pasó la licencia, ya tuvo su caducidad y la siguen ostentando. Y que esto, pues, evidentemente es un engaño para el consumidor, que tal vez están incrementando incluso el precio por ser empresas certificadas y ya no amerita, en fin. Y me mencionabas que hacen una especie de scouting y retiran producto del mercado. Pero ¿quién se hace cargo? Porque finalmente es el nombre de la empresa certificadora, en este caso Control Unión, el que se está exhibiendo en la etiqueta y que, pues, bueno, podría... evidentemente ustedes no están de acuerdo con que esta parte esté. Entonces, ¿esta acción legal o esta parte de responsabilidad, aparte del retirado, o sea, ustedes retiran los productos y ustedes los pagan para retirarlos, se retiran de manera como una especie de suspensión de actividades, con una orden, con algo para que se quiten del mercado? O sea, ¿cómo se maneja?
No, también hay varias partes. Una, la responsabilidad de nosotros como organismo de certificación y lo que nos manda de alguna manera los procedimientos bajo los cuales nosotros estamos acreditados. Y la otra, como te comentaba, es la responsabilidad del comprador, ¿no? Hay varias cosas y ahí como que también es a veces complicado entender esto, pero a ver, por ejemplo, nosotros certificamos a una compañía que produce fresas orgánicas, ¿ya? Ellos producen fresas orgánicas, estas fresas orgánicas se hicieron bajo el tiempo que ellos estaban certificados y luego esas fresas salieron al mercado, ¿no? De repente no hablando de fresas, porque fresas sí se, el tiempo, digamos, de caducidad es más corto, ¿no? Pero hablando de un producto, no sé, chía orgánica, ¿ya? La chía es un producto no perecible, te puede durar 2 años almacenada, no lo sé. Entonces, yo certifico a una compañía en orgánico. El certificado tiene vigencia 1 año. La chía como producto tiene vigencia de más de 1 año, 2 años, digamos así, en Anaquel. ¿Qué sucede si yo certifique este producto y este producto salió al mercado cuando estaba certificado y luego de unos 5 meses se venció el certificado? Y la gran pregunta es, ¿este producto puede seguirse vendiendo ahí? Y la respuesta es sí, se puede seguir vendiendo porque se hizo durante una etapa en la que estaba certificada la empresa, ¿no? ¿Ya venció después de 5 meses el certificado? Sí, pero todavía puede ostentar esos logos hasta que se acabe esa producción, digamos así, ¿no? ¿Hacia dónde va nuestra responsabilidad? Nosotros sí emitimos un documento en el cual notificamos que se resignó el contrato y que ellos están obligados a retirar de cualquier página web, de cualquier publicidad que ellos estén ostentando, que cuenten con certificación orgánica, para no tener un tema de engaño al consumidor ni nada de eso, ¿no? Y como te comentaba, el otro lado es la responsabilidad del comprador, ¿no? Estar exhibiendo productos en un anaquel que no cuenten con alguna certificación sí los pone en gran riesgo en forma, ya te decía, al menos en el tema orgánico, sí legal, porque tienes a un Senacica, que es quien sí está fiscalizando de manera continua el cumplimiento de los productos que se están exhibiendo, si realmente no hay un engaño al consumidor, ¿no? Si es orgánico, que mantenga la vigencia del certificado y todo esto de acá, ¿no? Somos varios en esta responsabilidad, no solamente nosotros, sino somos todos los que estamos ahí en esta cadena, ¿no?
Háblanos, Yemil, de algunos casos de éxito de Control Unión sobre estas certificaciones y, bueno, que hayan llevado a buen logro.
Sí, bueno, tenemos varios casos de éxito. Hablando de compañías grandes, ya lo mencionábamos antes, hay compañías que en el afán de proteger la marca y de cuidar el nombre de la marca, no voy a mencionar ninguna, pero conocemos marcas muy conocidas que cotizan en bolsa y que no quieren tener un problema mañana de una denuncia que les represente una caída de sus valores en la bolsa, ¿no? Y ha sucedido mucho, ¿no? Que tenemos a una compañía que por ahí se encuentra en uno de los restaurantes algo que no es del agrado de todos los consumidores, y esto impacta de manera muy fuerte, y hoy más con las redes sociales y todo lo demás, ¿no? Entonces, en segundos tienes una caída de esta compañía en la bolsa de valores. Entonces, lo que se han preocupado estas compañías es en proteger la marca. Como han ido creciendo mucho a través de los años, llega un momento en que tienen miles de proveedores a nivel global y dicen, bueno, ¿cómo hago para tener un control tan grande de todos mis proveedores a nivel mundial, ¿no? Y ahí es donde ha sido, y es todavía un gran reto de estas compañías, porque en primer lugar ellos no pueden llegar a decir, nosotros, ok, a partir de mañana todos mis proveedores se certifican, si no, no me venden. Si se ponen de ese lugar, simplemente van a tener proveedores que le van a decir, ok, no te vendo, ¿no? Le vendo al de costado que seguramente sí me va a comprar, ¿no? Entonces, lo que han hecho estas compañías, entendiendo la figura, es, ok, vamos a hacer un programa a 5 años, digámoslo así. Nuestro objetivo acá al 2030 es que todos mis proveedores sí se encuentren certificados. Ok, pero ¿cuál va a ser mi primer paso? Entonces, ahí es donde Control Unión tiene un campo de acción ya no necesariamente vinculado a la certificación, sino a través de otra compañía del grupo que se llama Peterson Consultancy. Es apoyar a estas compañías, por ejemplo, a desarrollar un estándar local o privado, ¿no? Hablamos, bueno, se me ocurre una de ellas ahora, por ejemplo, el caso de Unilever, que es una de las compañías muy comprometidas en cuestiones de sustentabilidad, con la que nosotros trabajamos muy de la mano justamente para poder hacer toda la evaluación de la cadena de proveedores, desarrollarles un estándar de evaluación para el cumplimiento con ciertos criterios de sustentabilidad, ¿no? Y acompañar a los proveedores en sentido de que, ok, el primer año dentro del estándar tiene ciertos criterios de cumplimiento. El segundo año vamos ajustando un poquito las tuercas, ¿no? Y el tercer año así, y el cuarto año llega un punto en el que ya están a un nivel de poderse certificar con cualquier otro estándar de certificación, ¿no? Entonces, dentro de este campo hay muchas cosas de esas de las que vamos trabajando, Adolfo, y y a veces es muy segmentado, muy específico, por ejemplo, como auditorías de segunda parte, para el caso de algunas compañías también que quieren evaluar sus proveedores en cuanto al cumplimiento social, por ejemplo, ¿no? Tienen sus propios estándares sociales y con estas compañías hacemos eso, hacemos evaluación de sus proveedores en cuestión al cumplimiento de estos estándares sociales, ¿no? Otro caso de una compañía muy conocida de las chamarras de pluma de ganso. No se sabía nada, no se escuchaba nada hasta que de pronto empezaron a ver noticias a través de una ONG, que son generalmente las que siempre van lanzando lo que sucede a nivel global. Salen noticias de que las plumas de ganso venían de producción no sustentable, había maltrato animal, los gansos en Europa del Este estaban siendo maltratados, no había unas buenas prácticas de manejo, digámoslo así. Entonces, ante estas imágenes y todo lo que se vio y lo que se documentó ahí, es donde esta compañía dijo, con conocimiento o no, bueno, vamos a ver qué hacemos, porque realmente no sabíamos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablan con nosotros y nosotros les desarrollamos un estándar que se llama el RDS, el Responsible Down Standard, que es un estándar específicamente para chamarras de pluma de ganso, para verificar las buenas prácticas, digamos, de manejo de animales, ¿no? Para que no haya maltrato animal y tal. Y al final esta compañía lo que hizo es, al tener éxito con esto, lanzó el estándar de manera que todas las otras compañías que también están en la misma línea lo puedan utilizar. Entonces uno ahora va a algunas tiendas específicas, porque van creciendo cada vez más, y ya encuentra ahí el logo que dice RDS, ¿no? Y bueno, sale hasta nuestro logo ahí, By Control Union, ¿no? Así que esa es una de las cosas por ahí que podría comentar.
No, pues claro, digo, interesante, ¿no?, el tema. También, bueno, pues, la ANTAD como tal, tú bien sabes, tiene una expo que organiza todos los años en Guadalajara. Ustedes también certifican eventos de este tipo, de esta magnitud.
Correcto, tenemos un estándar en el cual, más que certificar como tal el evento, hacemos un...
La huella de carbono.
Hacemos una evaluación de huella de carbono, okay. Y hacemos un reporte completo de sustentabilidad. Hemos ya hecho, participado en algunos eventos, como alguna carrera de Carolina Herrera, o diferentes tipos de eventos donde realmente el impacto es muy, muy grande. Desde pensar en cuánta gente está viniendo en avión, en camión al evento, los proveedores, realmente toda la logística para organizar uno de estos eventos tiene un impacto fuerte, ¿no? Entonces, sí es importante entender qué impacto está teniendo estos eventos y sobre ese impacto que se está teniendo, okay, empezar a trabajar a reducir estos números, estas cifras que se están teniendo, ¿no? El uso de material plástico, la gente que va... entonces, todos estos eventos comprometen un impacto que nosotros terminamos evaluándolo y ayudando para que se mitiguen estas cifras, ¿no?, en cuestiones de sustentabilidad.
Que ahora que lo mencionabas, Adolfo, y es importante hacerlo extensivo a nuestro auditorio, finalmente este tema del impacto ambiental y la huella de carbono es un tema que ha tomado muy en cuenta ANTAD con esta expo ANTAD alimentaria que estamos en ciernes, será ya en el mes de marzo. Y bueno, si se hace toda una estadística y valores y en fin el programa que se tenga que hacer y se toman las decisiones correctas y necesarias para mitigar esta huella de carbono, ¿no? Es un compromiso con la sustentabilidad a través del trabajo que está realizando ANTAD. Yamil, yo te preguntaría, ¿es largo este proceso de certificación? ¿Es costoso este proceso de certificación? Así, a grandes rasgos, una empresa que esté interesada en certificar, me imagino que será más o menos tiempo dependiendo de qué tan bien esté o qué tan fuera de los estándares esté, pero en un proceso promedio hablamos de un tiempo largo, de algo costoso, sí, que claro, puede motivar a las empresas, vamos, aparte del plus y la conciencia ecológica y el estar dentro del mercado, ¿qué otra cosa puede... animar a que la gente se certifique, a que haya más conciencia?
A ver, en cuanto a costos, el tema de certificación no es lo más costoso. El tema de certificación al final es como la cerecita que termina poniendo ahí el pastel, ¿no? Pero realmente esto es lo último, es como, ok, voy a ver si tú realmente te has implementado. Entonces, Lo que resulta muchas veces siendo más costoso es la implementación. Ese proceso en el que dicen, ok, vamos a ver, estamos en cero, no tenemos nada, entonces la certificación me pide o el estándar me pide que tenga baños para los trabajadores, que tenga instalaciones adecuadas, que mi sistema de inocuidad, que... Entonces van viendo ciertas cosas que en cuanto a infraestructura le falta. Y esa implementación a veces resulta siendo costosa, ¿no? A veces la empresa, como tú decías, ya está bastante bien avanzada con muchos de los criterios de evaluación, entonces no resulta siendo costosa esa parte. En cuanto al tema de certificación, no es costoso, va a depender definitivamente de la empresa. Muchas empresas muy pequeñas, empresas muy grandes, que realmente lo que significa la certificación o lo que cuesta la certificación no le resulta tan significativo. Probablemente para la empresa pequeña, pequeña sí, para el emprendedor que está queriendo sacar un producto orgánico al mercado y está en esa que cada centavito es importante, ahí sí, ahí probablemente sí, porque si hablamos de que le puede costar $1,000, $2,000 una certificación, seguramente sí le juegue ¿no? en contra. Pero bueno, hay que poner en la balanza, ¿no? Es una posibilidad, es una carta para salir al mercado y empezar a hacer desarrollo de negocio, y es una inversión, ¿no? Y el otro lado, que es para mí el lado más importante, es que la certificación te termina ordenando como compañía. Muchas veces no lo ven así, muchas veces lo que sucede es que nos dicen, uy, otro requisito más, otro obstáculo más, ¿no? Pero al final, tú cuando te implementas, sí es un estándar, y al seguir un estándar, controlas tus procesos, o sea, eres más eficiente en tus procesos, tienes un mayor control de tu compañía, de los trabajadores, de tus recursos, y muchas veces lo que hemos terminado viendo, y ya empresas que vienen certificando 2-3 años, nos han dicho, ingeniero, ustedes nos pusieron esta observación aquí esa vez, que nosotros se la refutamos y la peleamos y tal, no conseguimos, pero mire que después de que nos hicieron esta observación, ahora hemos tenido menos merma en la producción, justamente porque la norma decía que necesitaba una zona de sombra para el producto que salía de acá, no sé. Entonces hay muchas de las cosas que al final, después de un tiempo, ya lo empiezan a ver como un beneficio,
claro,
más que como un obstáculo, un gasto,
requisito.
Un requisito, ¿no? Y eso es importante, y es lo que de alguna manera a nosotros nos da mucha satisfacción de que las compañías lo adopten. Y porque al final no solamente lo adopta la compañía, esto es multiplicador. Lo termina adoptando como prácticas los trabajadores mismos. Cuando hablamos de la inocuidad de alimentos, cuando hablamos de las buenas prácticas, el control de los residuos y todas estas cosas que vienen de la mano con estas certificaciones, ¿qué sucede? Que el personal es el que termina siendo entrenado, ¿no? Que ya aprende, tiene entrenamiento, saben cómo lavarse las manos, saben qué tipo de bacterias existen, saben qué, los residuos, qué no sé qué. Entonces ellos terminan llevando ese mensaje a casa, y cuando llevan ese mensaje a casa ya no tienes solamente esa persona que trabaja en esa compañía, sino tienes a la esposa, tienes a los hijos, y todos que de alguna manera también llevaron, o por el impacto que generó esto, es a las familias también, y es termina siendo multiplicador, ¿no?
Claro, y seguramente crecerán con esta cultura y la replicarán a sus hijos, uh-huh. Y entonces empezamos a tener mejores sociedades, que es, exacto, yo creo que a donde apuntamos, sí, todos. Vamos, si me lo permiten, a hacer nuevamente una pausa. Estaremos regresando ya con conclusiones. Yo dejo una pregunta en el aire. Me encantaría, cuando regresáramos, Yemin, si nos puedes explicar. Hace un momento mencionabas como ejemplo de una certificación, parte de los procesos y del tiempo que demora, es que, bueno, finalmente hay que ver, por ejemplo, de cosas tan básicas como si los baños, empleados tienen baño en condiciones dignas, salud, bla, bla, bla. ¿Todo esto se toma en cuenta cuando también se hace una certificación para productos alimenticios? Vamos, o sea, ¿se van hasta el trasfondo de lo que es la empresa per se, instalaciones, plantilla de trabajadores, etc., y no nada más en la parte de la siembra, la cosecha, el agua? Pero regresando, me lo comenté así. Hacemos esta breve pausa, estamos en el mundo del retail sustentable, regresamos enseguida.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros y prácticamente estamos llegando a la parte final, a las conclusiones y al cierre de este programa. Adolfo, Yemil, dejé una pregunta en el aire en relación a cómo interviene una certificación en todos los procesos que se viven al interior de una industria, sea de lo que sea.
Sí, realmente, como me preguntaba, se interviene en todo el proceso, desde lo más básico, hablando del campo, hablando de cómo se produce, cómo se cosecha el agua, que si tienen las instalaciones adecuadas los trabajadores, que si se encuentran en una nómina, que si los trabajadores luego hacen aplicaciones de productos que puedan ser riesgosos para la salud, cuenten con la protección personal correcta. Luego que, hablando de cuestiones de inocuidad, cómo cuidamos que el producto que se cosechó luego no vaya a terminar en una caja con algún material extraño, ¿no? Con algún alfiler, con algún arete, con alguna... Entonces hay muchos controles de estos cuando el personal entra a la planta, el personal si se lavó las manos, porque puede entrar con cierto tipo de bacterias que puedan contaminar el producto, ¿no? Y finalmente el consumidor. Entonces hay mucho control, realmente cuando uno entra a estas plantas de empaque en los campos certificadas, verifica que hay control milimétrico desde que el personal entra con las cofias, están con los guantes, se quitan los aretes, no cuentan con ningún accesorio que pueda luego contaminar el producto física, biológicamente y demás, con la finalidad justamente de reducir todos estos riesgos para que el producto final no cuente con ningún material extraño o algo contaminante, ¿no? Entonces, como te decía, es en todos los aspectos, desde lo más básico, cubriendo el tema social, cubriendo el tema medioambiental también, ¿no? Las cuestiones de inocuidad de los alimentos y todos estos aspectos que al final nos interesan a todos como consumidores, porque al final entendemos que nosotros mismos somos los consumidores, a todos, los que trabajan en esa planta, ¿no? Como cualquier otra persona es un consumidor, entonces quiere que los productos que se estén haciendo ahí sean de la manera más adecuada, ¿no? Cubriendo todos estos riesgos para evitar algún tipo de contaminación. No tengo hijos, pero los que tienen hijos también es una gran preocupación, justamente, okay, ¿qué le estoy dando de comer a mis hijos? ¿Le estoy dando algún tipo de producto que encuentro en el supermercado y qué hay atrás, ¿no? Claro. Es la gran pregunta y creo que lo que nos preocupa absolutamente a todos, ¿no?
Me llama mucho la atención, perdón, Adolfo, porque con lo que estás diciendo a mí me queda muy claro que ahora cuando coma algún producto que esté certificado, voy a pensar que lo que hay atrás es un trabajador que está digno, que tiene buenas condiciones, que seguramente trabaja con prestaciones y me va a dar tranquilidad y pasa a hacerlo, ¿no?
Sí, es correcto. Sobre todo ver un producto en el estante cuando vas a la tienda autoservicio, departamental, pues obviamente pues, llegas y ves el precio y dices, oye, está caro comparado contra uno que no es orgánico, tal vez, ¿no? Pero esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. O sea, que todo viene cierta una revisión, viene o como tú lo acabas de comentar, ¿no? Atrás hay un sinfín de monitoreo, ¿no? Para que ese producto haya llegado ahí a la venta. Digo, y actualmente, pues todos, digo, incluyéndome a mí, pues obviamente queremos saber todo el ciclo de vida, toda la cadena de suministro de ese producto, desde que se está sembrando hasta que lo transportas, lo llevas a los centros de distribución, a que llegue a la tienda de autoservicio y que llegue a la mano final, que es el cliente, ¿no? O sea, todo eso actualmente a muchas personas ya les interesa, ¿no? Lo que hay detrás de todo esto. Y sobre todo con el tema de la reducción de residuos y demás, pues mucha gente está... O sea, muchos ya se meten, ¿no?, a investigar realmente de dónde vino esta fresa, este mango, este lo que sea, ¿no? Normalmente pues ya te interesa más y eso de consumir productos locales, ¿no?, por lo mismo, ¿no?, porque tienen menos emisiones contaminantes a llegar a ese estante.
Y es que ahora que hablas de ya le interesa más, ya lo exige más, o sea, ya pasa más allá del interés, ¿no? O sea, yo creo que ya las nuevas generaciones, millennials, generación Z, ya realmente traen súper bien instalado el chip de lo sustentable, de lo orgánico, de lo nutritivo, de lo sano, y nos están enseñando a las generaciones más grandes a, pues, a revertir lo que no se ha hecho de manera correcta. Y ahorita, Yamil, con lo que mencionaba Adolfo, me genera una duda. O sea, tú certificas las uvas y ya sabes que esas uvas están hechas de la manera adecuada. Me quedé clavada con el ejemplo que pusiste de las uvas. Las fresas, vamos, lo que sea, y ya tiene esta certificación. Pero esa fresa, esa uva, ese producto, va a tener todavía una logística de transportación, donde puede contaminarse o donde puede tener algún desperfecto. Va a llegar a un centro de distribución donde también se necesita tener ciertas condiciones de salubridad y de bla, bla, bla. Perfecto. Para que continúe de manera inocua como va. Y va después a llegar al punto de venta final. ¿Cómo se da este camino en cuanto a la certificación? Vamos, ¿qué hace? Porque tendría que ser una cadena de proceso completamente certificada y no necesariamente sucede así. O sea, yo ya con certificar mis uvas me quedo tranquila de que lleva esta certificación, o ¿cómo se mide el riesgo de que pueda tener algún percance hasta su punto de venta?
Justamente lo que mencionas es una de las cosas más importantes, porque hay muchos, muchos eslabones en esta cadena. No solamente el productor que le vende directamente, sino pueden haber 5 organizaciones dentro de, que son los comercializadores, que tienen un almacén, ¿no? Y no necesariamente tienen las mejores prácticas. ¿Hacia dónde vamos? Es justamente a que toda la cadena se certifique. En el tema orgánico, por ejemplo, se certifica toda la cadena, desde el productor hasta cualquier comercializador. Inclusive se certifican los que ni ven el producto. Se certifican los comercializadores, que lo que hacen es, yo le compro a él y luego te los vendo a ti, y tú le mandaste directamente el producto a ella. Yo no, ni siquiera los vi. Pero al yo comprar y vender, yo también necesito certificarme para poder mantener una trazabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Adolfo produce las fresas y produce 20 toneladas al año, ¿no? Entonces, Adolfo empieza a vender fresas. ¿Y qué pasa si él dice, yo tengo certificación orgánica? Y bueno, luego termino vendiendo 30 toneladas, ¿no? Es una de las grandes dudas, y justamente ahí es donde se maneja la trazabilidad. Y por otro lado, yo soy el comercializador, entonces yo le compro a Adolfo, y Adolfo me vende, ok, te vendo 5 toneladas en este momento, y yo le compro a él, y ¿quién garantiza que yo, luego de comprarle 5 toneladas, yo no estoy vendiendo 15 como orgánicas, y luego dicen, ¿y dónde salieron las 10? ¿No? ¿Eran orgánicas o no eran orgánicas? ¿No? Entonces, justamente para cuidar todo esto, es que se certifica el comercializador, tanto como el productor y todos los que están en la cadena, hasta el punto final de venta, ¿no? Y en otras certificaciones también esa es la tendencia, es como todas están adoptando también esto, para que toda la cadena se certifique, ¿no?
Tema interesantísimo.
Sí, claro.
Estamos a escasos 2 minutos de cerrar el programa. Adolfo, por favor,
¿Dónde te pueden contactar, Yamil?
Bueno, nosotros tenemos, nos pueden contactar al correo, lo tienen por ahí creo, pero es mexico@controlunion.com. No sé si lo tienen ahí, pero es mexico@controlunion.com. O a mi correo, que es yzarzar@controlunion.com.
Sí, está tu página web también, que es www.controlunion.com.
Así es.
Okay.
Pues reiteramos una invitación a que toda la gente que nos ha hecho favor de escucharnos este día, pues tome conciencia, pueda acercarse a los que producen, a los que distribuyen, a los que comercializan y a los que consumen. Que tengamos en cuenta estas consideraciones que hay de valor, que están a veces muy ocultas, a veces escondidas, que no nos quedan a lo mejor claro todo el proceso que puede tener un alimento para llegar hasta nuestra mesa, hasta el estómago de nuestros hijos, hasta el estómago de la gente que queremos, y que pues podamos tomar esta conciencia y de alguna manera ser copartícipes, involucrarnos, documentarnos, acudir a los especialistas, tomar informes, y bueno, pues tener todos una sociedad más consciente en ese sentido.
Es correcto, es correcto. Bueno, y reitero, ¿no? El tema de apoyar este tipo de productos, y comprarlos para que siga el tema orgánico ya que, bueno, hemos visto pasar varias marcas, pero realmente, pues, digo, el tema es este, la oferta y la demanda, ¿no? Tenemos que seguir comprando.
Yamil, yo quiero agradecer muchísimo tu presencia esta mañana con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Nos dejas un tema de conciencia, un tema muy interesante. Y no sé si tienes algo más que agregar, alguna conclusión.
No, muchas gracias a ustedes, Ladis, Adolfo, por la invitación. Realmente creo que es el lenguaje hoy del día a día. Ya no es algo extraño hablar de certificaciones ni el tema de sustentabilidad. Solamente un punto que lo mencionabas. En marketing hoy ya dejaron de llamarle consumidor, hoy le llaman cliente a nosotros. Hoy lo relacionan mucho con, hacen la comparación del perro y gato. Antes decían que el consumidor anterior era más parecido al perro, ¿no? Que era muy fiel a una marca y así la marca ponga lo que quiera en el producto, le seguían comprando, ¿no? A la marca. Y eran fieles a la marca a pesar de lo que ponga la marca. Hoy el cliente, más bien, es el que va y revisa el producto y ve qué cosas tiene, nutricionales, etcétera, certificaciones y todo lo demás, y esto es lo que va llevando a esta demanda fuerte de certificaciones también, ¿no?
Y ahí viene lo del gato, ¿no? Porque si no le gusta, bye bye, se va.
No es como el perro que está fiel todo el día. El gato es, va y si quiere cariño, va a buscar cariño, pero si no, se va.
Está muy buena esa reflexión, me la quedo. Muchísimas gracias. Ingeniero, como siempre, un placer compartir micrófonos contigo.
Gracias, Gladys. Gracias, Yamil, por haber venido a la entrevista. Y bueno, nos vemos en un programa más del Mundo Retail Sustentable.
Pues así, despedimos este programa. Muchas gracias a nuestro invitado, muchísimas gracias al ingeniero Adolfo Tapia, pero en especial muchísimas gracias a usted que amablemente nos sintoniza cada miércoles en el Mundo del Retail, hoy Mundo del Retail Sustentable, pero yo le recuerdo que el próximo miércoles nuevamente tendremos una cita en el Mundo del Retail. Yo soy Gladys Juárez Davis, agradezco muchísimo el placer de su atención.